La Dama de Justicia está indignada porque alguien grabó, ese alguien es la famosa o mal llamada Matahari, pero así la llaman, que les puso una grabadora y grabó lo que ellos dijeron en una reunión. Y están indignados, pero no están indignados por el hecho mismo, por la grabadora. Están indignados porque los cogieron con las manos en la masa, es decir, diciendo lo que el país no ha debido escuchar. Nunca. Se trata de la sala del 27 de mayo del año 2008. Y es bueno que la repasemos en un punto primero, la repasaremos después en otros puntos, referente a quién debe reemplazar al fiscal una vez que el fiscal Iguarán se declaró impedido para hacer una investigación contra quien fue su jefe y su íntimo amigo Sabas Pretel. Vale la pena porque pues todo esto tiene un cierto tenor, todo esto tiene un cierto nivel, y vale la pena que ustedes escuchen lo que dijo el fiscal Iguarán para dejarse declararse impedido. Y esto lo presentó en esa sala Jaime Alberto Arrula, a la sazón magistrado de la Corte Suprema de Justicia y participante en esas deliberaciones. Comillas, dice Iguarán: tuve oportunidad de ocupar como su viceministro de la cartera del Interior y de Justicia, y gracias a su carácter y temperamento, aquella relación laboral trascendió al campo personal, pues en virtud de la confianza que él depositó en mí, su afecto y disposición fue fluyendo, una verdadera amistad que superó el simple trato de jefe a subalterno, al extremo de compartir con él otros espacios diferentes a aquellos obtenidos por la dinámica del trabajo, sobrepasando inclusive el eterno aprecio al ubicarlo en el campo del amigo entrañable, razones por las que en consecuencia cualquier intención de mi parte para investigarlo se vería conturbada. Esto lo escribió un fiscal general de la Nación y ex viceministro de Estado del señor, del doctor Sabas Pretel. Parecería redactado por Corín Tellado. Esto sí es literatura romántica de la peor. Pero sea, el fiscal se declaró impedido y había que buscar a un fiscal que hiciera la investigación. Y la Corte, desde luego, estaba interesada en que se hiciera una investigación en contra de los ministros del presidente Uribe. Ese era el tema y eso era lo que se estaba discutiendo. Y lo dice el presidente de la Sala Penal de la Corte, que dice: el mecanismo para el nombramiento del fiscal que deba reemplazar al titular de la Fiscalía General de la Nación. Ese es el tema. Y las cosas que se suscitan ahí son de la mayor gravedad, porque a esa investigación concurre toda la sala penal, como concurre la sala civil, como concurre la sala de casación laboral, como concurren todas las salas, todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y la sala de casación penal, obrando como tal, le hace una recomendación a la Corte Suprema de Justicia sobre quién debe ser el fiscal que haga la investigación correspondiente para que a ella, a la sala de casación penal, le llegue el resultado de esa investigación. De manera que es el futuro juez influyendo para que le llegue la investigación que le conviene que le llegue. Es sencillamente grotesco, pero la sala de casación penal dice texto que estamos examinando: debe aplicarse el caso de impedimento del fiscal general de la Nación. Es el vicefiscal general quien debe entrar a ejercer las funciones, etcétera, etcétera. De manera que la tesis es esa: es el vicefiscal el que debe entrar a ejercer esas funciones. El problema es que siempre la Corte Suprema de Justicia había determinado que en esos casos, por mandato constitucional y por decisión de la Corte Constitucional, no podía hacerse cosa distinta de pedirle al presidente de la República una terna para que hiciera las veces de fiscal ad hoc. Ese era el problemita que tenía. Entonces estaban viendo cómo pergeñaban una argumentación para que no fuera un fiscal proveniente de una terna que ellos mismos iban a seleccionar de esa terna, pero una terna elaborada por el presidente de la República, el que supliera la ausencia del fiscal general de la nación. Y entonces viene la intervención histórica gloriosa del magistrado Leonidas Bustos, quien entonces no era presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora sí lo es. Y dice, y esto es textual, sacado de la grabación: seguramente el argumento que esbozó el doctor Sigifredo es un argumento válido jurídico, pero no obstante es un argumento demasiado... Ahí hay una interrupción en la grabación. Es un argumento que no sirve, por lo que enseguida dice. Y lo digo porque estamos nosotros entre magistrados y la reserva es absoluta. Hay un argumento de conveniencia. Si se permite que sea el fiscal quien remita la terna, seguramente esa terna no la va a hacer desde el punto de vista material el propio presidente de la República. Seguramente la va a hacer un empleado subalterno. ¿Y por qué no? El propio ministro investigado. Y eso conduciría inexorablemente a que se perdiese de una vez por todas la imparcialidad de la transparencia que debe revestir la decisión que firmemente se toma en consecuencia del adelantamiento de una investigación de carácter político. Ahí cierro comillas para mostrarles a ustedes cómo la Corte Suprema de Justicia no obra por razones jurídicas, no obra sometida al imperio de la ley, que es como dice la Constitución que deben fallar siempre los jueces, sino por razones de conveniencia. Y lo dice expresamente, pero eso sí, dejando constancia de que es entre ellos y que pueden hablar con plena confianza. Enseguida agrega, comillas, más adelante la Corte no tendría argumento para censurar o reprobar la decisión que se llegara a tomar en esa investigación, seguramente de preclusión, porque la Corte confirmó al fiscal, seguramente de la terna que le fue remitida por el señor presidente de la República. Miren ustedes el tamaño y la dimensión de este prevaricato. Si nosotros aceptamos lo que hemos hecho en todos los casos, que es pedirle una terna al presidente de la República, no nos podríamos quejar de la elección del fiscal, puesto que participamos en ella. Y si hay preclusión en favor de los ministros, ¿qué hacer entonces? Es decir, ya tienen diseñado el proveído judicial que condena a los ministros. Y más adelante agrega, porque si la decisión respecto del ministro llega a ser de preclusión, y más adelante la Corte tendría que escoger dentro de esos mismos nombres, y no escogiésemos a... etcétera, eventualmente, no está clara ahí la grabación, supuestamente, presuntamente, él ataca diciendo, mire, la Corte le está cobrando a ese fiscal ad hoc el hecho de haber precluido al señor ministro. Y concluye, este es un argumento de mucha conveniencia, no es un argumento jurídico, porque me parece a mí muy puesto en razón y que por eso me veo en la obligación de explicarlo de esa manera, para que pudiera hacer claridad. Gracias, señor presidente. De manera que el derecho al diablo, la Constitución al diablo. Aquí hay razones de conveniencia y esa conveniencia está obvia y lo insinúa. Que no se precluya la investigación contra los ministros porque hay que encontrarlos culpables. Y ellos son los jueces. Bueno, más adelante interviene el doctor William Name, que es un magistrado íntegro y un hombre imparcial, que dice que no hay duda ninguna al examinar la constitucionalidad de las funciones pueden ser delegables en este caso del fiscal general de la nación de una manera expresa. Indicó, se está refiriendo a la Corte Constitucional, la imposibilidad constitucional y ilegal de delegar las funciones relativas a los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero especial. En otras palabras, William Name les dijo, ojo, que la Corte Constitucional dice que esta función no puede ser delegada al vicefiscal. La tiene que elegir, la tiene que ejercer un fiscal que tenga la calidad de tal elegido como lo manda la Constitución política. No puede ser el vicefiscal. Pero entonces viene un nuevo magistrado, el doctor Osorio, y ese magistrado dice textualmente: porque se dice que si se acepta, pues de pronto podría presentarse dos situaciones. La una, solicitarle al señor presidente que envía una terna, y que entonces en esa terna podrían venir sus amigos escogidos para que investigue y resuelva la conducta de quienes fueron en su momento subordinados. Más claro, pues, imposible. Y viene otro magistrado, el doctor Alfredo Gómez. Y el doctor Alfredo Gómez dice lo siguiente: en las decisiones de la sala penal se avanzaron temas jurídicos, temas de conveniencia, temas de efectos prácticos, y entre esos estaba justamente lo que el doctor Edgardo preguntaba. En la medida en que la Corte no podía, en un momento dado, si se le solicitara la terna al presidente, devolvérsela si los tres propuestos nombres cumplieran con las condiciones constitucionales y legales. Y así, como haciendo un poco de mofa, pensábamos en una terna, por ejemplo, integrada por el doctor Lombana, no el ex magistrado, sino Lombana Jaime, por Eduardo Montealegre y, por ejemplo, por José Obdulio, ¿de dónde nombraba la Corte? Y, como decía, para después poder hacer un reclamo en torno a sus actuaciones. Bueno, esto de pronto pensándolo con un poco de malicia indígena. Otra vez al diablo la Constitución. El presidente va a prevaricar y va a mandar una terna de amigos, y los dice expresamente quiénes son: Jaime Lombana, Eduardo Montealegre, miren ustedes, por el que votaron después, al que eligieron después fiscal. Les parecía entonces horroroso. Y por José Obdulio Gaviria. Entonces, eso pues es inaceptable. Y vuelve a la carga el doctor Edgardo Villamil, que es el que propone que se apruebe la proposición de la sala penal de la Corte. Porque además del fundamento jurídico, constitucional y técnico, pues el elemento político no escapa. Pues estamos hablando de la investigación de los aforados. Necesariamente se inscribe en una inscripción política. Esto es textual, así se expresan los magistrados. Pero el tema pues no es jurídico. No se trata de elegir un fiscal de acuerdo a la Constitución, sino de buscar políticamente quién pueda investigar para condenar más tarde a los ministros del presidente Uribe. Entonces, sigo, esto es textual, más adelante dice: además del elemento técnico llama a él al derecho, si está calculando los efectos, si está previsto el efecto que podría tener, el elemento político que rodearía una designación, un poco lo que alcanza a sugerir el doctor William Namen, de un fiscal independiente, el terror de tener un fiscal independiente. Para terminar con estas palabras sencillamente lapidarias: en términos de la indebida concepción del sistema de reciprocidades, que es lo que está haciendo justamente crisis en el momento político actual. De manera que hay que tener reciprocidades. Do ut des, doy para que me des. No ejerzo el derecho, sino que esto es un tema de reciprocidades. Lo dice textualmente el doctor Villamil. Agrego, entre comillas, entonces es la parte técnica. No es falso equiparar la parte política, la importancia política del momento y, ¿por qué no?, del desafío a esta Corte. ¿A cuál desafío se refiere? ¿Está la Corte desafiada y desafiada por quién? Y este es entonces un tema evidentemente político, pero la Corte no ha actuado con criterio político, salvo que ella lo dice. Y entonces tiene la solución. Entonces, de retornar o regresar una terna indebidamente conformada. Entonces, ¿cómo se regresa a una terna indebidamente conformada a juicio de la Corte si los ternados cumplen con las garantías constitucionales o con los preceptos constitucionales en materia de requisitos? Yo, seguramente, con esos nombres, seguramente votaría en blanco. De manera, pues, que anticipa el prevaricato, porque el voto en blanco en estas circunstancias es un prevaricato. La Corte, pues, decidiendo la manera de prevaricar. Y entra el doctor Jaime Alberto Arrubla. Y Jaime Alberto Arrubla empieza por decir, recordar las palabras de Iguarán. Y dice, entonces, ¿cómo vamos a elegir vicefiscal que es un dependiente de Iguarán, que ha dicho lo que ha dicho del doctor Sabas Pretel, de que es su amigo entrañable, su amigo del alma, su amigo del corazón, Corintellado? Es decir, hay un lazo entre estos dos personajes que casi los ubica en un plano de hermandad. Piensa uno cómo va a ser un subalterno de este caballero que manifiesta tanta devoción por su amigo, un subalterno que es de libre nombramiento y remoción para poder entrar a tener esa objetividad plena. Piensa uno que el sistema es perverso. Es perverso que sea el vicefiscal. Entonces, ¿la terna? Ahora dice uno, comillas, ¿cuál es el otro sistema? Estamos hablando de conveniencias. No, no lo olviden. Pues el otro sistema es que el presidente mande una terna, también perverso, porque obviamente no va a desaprovechar la oportunidad para mandar tres amigos que medio le acomoden el entuerto. Para terminar así, a veces no se trata de devolver terna, sino de que ninguno obtenga la votación requerida. Entonces, la técnica es esa. La diseñaron ahí, a propuesta del doctor Jaime Alberto Arrubla, y después la ejecutaron contra la terna que presentó Álvaro Uribe Vélez. Nunca uno de los ternados tenía el número de votos requeridos. Aquí está la prueba. Eso no fue una circunstancia ocasional, no fue una circunstancia de momento que se hubiera presentado en el seno de la Corte. No, era una conspiración para que ningún ternado alcanzara la terna y la terna quedara sin efecto. Si ninguno tiene los votos requeridos, pues entonces no hay terna. Y así finalmente eligieron a Vivian Morales en una decisión que fue vuelta a pedazos por la Corte Constitucional. Vuelve William Namen y le recuerda lo siguiente, comillas, la Corte Constitucional debe apartarse de las consideraciones expuestas por el jefe del Ministerio Público, toda vez que para esta corporación las funciones consideradas en el artículo 251, y en particular las de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios del Estado que gocen de fuero constitucional, revisten el carácter de indelegables y, por tanto, solo el señor fiscal general de la Nación puede asumirlas y ejecutarlas. El doctor Namen les dice, lamento mucho, pero lo del vicefiscal no funciona porque la Corte Constitucional lo dijo en esas palabras sencillamente concluyentes. Y más adelante, pero indudablemente el vicefiscal general de la Nación, si bien ejerce las funciones del fiscal general de la Nación, no puede ejercer aquellas que constitucional y legalmente le corresponde asumir en forma directa a quien es elegido fiscal general de la Nación por el procedimiento constitucional. William Namen les dice, me muero de pena, pero le cuento del vicefiscal, no les funciona porque eso es inconstitucional. Pues se ponen de ruana lo que dice el señor, el doctor William Namen, lo que dice la Corte Constitucional, y entonces toma finalmente la palabra el doctor Jaime Alberto Arrubla, porque hay un problemita, y es que ellos han tenido siempre la doctrina contraria. ¿Qué dice? Simplemente para agregar una cosita que obviamente tenemos que tener en consideración, en gracia de discusión, admitiendo la inconstitucionalidad de la norma, ¿cómo haríamos ahora para inaplicarlo? después de todas las veces que la hemos aplicado? Es que en eso hay que guardar también cierta coherencia, pues este no es el primer caso que viene acá. La hemos aplicado muchas veces y resulta que entonces, ¿cómo no advertimos la inconstitucionalidad otrora y la vamos a advertir ahora? Me parece que ahí tendríamos también una dificultad para esta corporación. Esa, señores, es la Corte Suprema de Justicia que tenemos. Esa es la manera como dialogan entre ellos, cómo discuten, cómo alegan los temas jurídicos que están puestos a su consideración. Conveniencia, política, cálculo electoral, el peligro de quedar en evidencia porque tienen que cambiar de una doctrina. Finalmente la cambiaron. Eligieron al vicefiscal para que ejerciera las funciones de acusación a los ministros y los pudieron condenar. Ganaron. Ganaron desde el punto de vista práctico. Perdieron ante la historia. Quedaron como lo que son. Y quedó la grabación de este estropicio, de este desafuero, de esta vergüenza. Todo lo que les he dicho está tomado de lo dicho en la sala el 27 de mayo de 2008. En este momento, la hora de la verdad monta, pone en el internet estas conversaciones para que ustedes las escuchen. No las sacamos al aire porque no tienen la perfección suficiente para salir por radio, pero por internet la pueden oír. Todo lo dicho está en esas conversaciones y ustedes pueden descargar el audio para tenerlo y para que no olviden cómo es la Corte Suprema de Justicia. Este es solamente un tema. Volveremos sobre otros.